Bueno, les contamos brevemente el parte epidemiológico de hoy. En las últimas 24 horas se reportaron cuatro nuevas muertes por la COVID-19 y también luego estaremos informando la cantidad de contagios. 281 personas están contagiadas o se contagiaron de COVID-19 en las últimas 24 horas. Pero queríamos hablar ahora acerca de cómo inició la COVID-19, cuáles son los avances científicos que hay hasta el momento y qué sabemos del virus. Para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Juan Pablo Jaworski. Él es virólogo del INTA, investigador del CONICET y doctor en microbiología. Buen día, Juan. Aquí te saluda Noelia Moreira.
¿Qué tal, Noelia? Buen día. ¿Cómo te va?
Bueno, la verdad es un honor contar con vos aquí en este espacio y queríamos hablar acerca de una publicación científica que realizaste y que habla de la vacunación en la República Argentina contra la COVID-19, conceptos básicos y sobre todo aplaudimos también que haya sido en un lenguaje que podamos entender todas las personas o quienes no estamos en el ambiente científico, que es fundamental. Para empezar a diagramar los aspectos del virus, del SARS-CoV-2, ¿cómo comenzó y qué se sabe hasta ahora del inicio de la COVID en el mundo?
Bueno, todavía es un tema de debate, ¿sí? Es un tema de debate que hay a nivel mundial, cuál es el origen certero. Hay indicios, nada está confirmado aún. Lo que sí se sabe es que la posibilidad más probable o la más concreta de todas es que se haya producido un salto de especie desde alguna especie hospedador salvaje de este virus hacia el ser humano. Y eso está explicado muy bien o se entiende muy bien por el término denominado sinantropía, donde el ser humano está cada vez accediendo y ocupando territorios naturales y empieza a tener un contacto más estrecho con estos reservorios naturales, que son especies salvajes de animales. Incluso algunas de estas especies son utilizadas para alimentación en las personas. Y bueno, este contacto estrecho lo que hace es facilitar algo que ocurre en la naturaleza, que no es muy común, pero no es muy frecuente, pero puede ocurrir, que es el salto de especies de patógenos de una especie a otra especie. En el caso, cuando un patógeno pasa de un hospedador animal al ser humano, se conoce como, con el término común de zoonosis. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la rabia y otro tipo de zoonosis acá en la Argentina. Y bueno, este tipo de zoonosis se originó en el continente asiático, tuvo la particularidad de desparramarse por el contagio facilitado que hay entre personas al resto del mundo.
Y se habla también del índice de letalidad, que no es mayor, pero sí el de contagiosidad. ¿Cómo podemos explicar estos índices en comparación con los otros SARS que, recordemos, en un principio se había hablado que era solo una gripecita, que sí, no pasaba nada, y sin embargo las muertes se ha cobrado millones de vidas?
Sí, Noelia, eso es muy interesante. Es hiper interesante comprender eso, porque también uno a veces habla de una gripecita y también las gripes, sobre todo con algunos episodios que tuvimos en las últimas décadas de gripe particulares, la gripe también es una enfermedad que en cierto punto es letal, ¿sí? Entonces todas estas enfermedades tienen un grado de transmisibilidad y un grado de letalidad. Obviamente que sea más letal es peor, pero que sea más transmisible también es peor, y a veces es peor todavía que sea más letal. Si nosotros comparamos una comparación directa entre lo que fue SARS-1 y SARS-2, la letalidad de SARS-1 fue muchísimo más elevada que la de SARS-2, pero ¿qué pasaba? Las personas se enfermaban con SARS y como era una enfermedad que era más patogénica, el virus era más virulento, se comportaba más nocivamente en el ser humano, obligaba a las personas a ser hospitalizadas, y las mayorías de los contagios se producían en ese núcleo, ¿sí? En lo que era una instalación hospitalaria. Entonces eran enfermedades, o esta enfermedad particularmente, lo mismo pasó con MERS, eran mucho más contenidas.
Sí, ¿estamos hablando de las gripes comunes o de la gripe A?
No, en ese caso era SARS. y se lo comparaba directamente con SARS. El SARS estaba mucho más circunscripto a lo que pasaba en la instalación hospitalaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un virus más letal, la sintomatología era más severa, las personas se infectaban y eran rápidamente hospitalizadas. En el caso de SARS-2, ¿sí?, en la pandemia que estamos atravesando actualmente, al tener una sintomatología más moderada, una letalidad más baja, nosotros tenemos un montón de personas que están infectadas asintomáticamente con el virus, están caminando libremente por la calle y permiten una mayor transmisión del virus. Entonces, eso repercute en que en el correr del tiempo, esta enfermedad que es mucho menos letal que el SARS-1, se contagia mucho más y al tener más individuos infectados, a pesar de tener una letalidad más baja, el número absoluto de muertes que vos tenés como resultado en el tiempo es mucho más elevado. Esa es la explicación.
En cuanto al desarrollo de vacunas, hay, bueno, ya sabemos, las campañas en contra o las campañas de desinformación que se iniciaron aquí en nuestro país. Sin embargo, hay uno de los argumentos de estas campañas de desinformación es que hay una vacuna en muy poco tiempo. Por lo general, ¿cuánto lleva a realizar y aprobar una vacuna y por qué la vacuna de contra el coronavirus se realizó en tiempo récord y además cuál es la eficacia que tenemos hoy?
Bien, mira, estábamos acostumbrados a tiempos extensos que iban de 5 a 10 años para desde la investigación al desarrollo a la aprobación de una vacuna, ¿sí? Estamos hablando desde el interés, ¿sí?, o el surgimiento de un nuevo patógeno a tener una vacuna en el mostrador, habitualmente pasaban de 5 a 10 años. Pero no es la primera vez con SARS-2 que estos tiempos se acortan, porque ya con, por ejemplo, un ejemplo claro es con Zika. Los tiempos se han acortado, han surgido vacunas en periodos cercanos a los 2-3 años, ¿sí? Eso marca una tendencia. ¿Por qué? Porque las tecnologías que están a disposición de los laboratorios son mucho más avanzadas que hace décadas atrás. Entonces, para el caso particular, yo tuve mucho tiempo trabajando en el campo de HIV. Sí. En HIV hace más de 40 años que está trabajando fuertemente en el desarrollo de una vacuna y no se ha tenido aún un éxito concreto. Después de 40 años, te digo, y es la parte recién de desarrollo, no estamos hablando de comercialización ni de aprobación. Pero ¿qué ocurre? Hay muchísimos grupos en el mundo estudiando HIV y lo están haciendo con un nivel de intensidad tan alto, ¿sí?, que se conocen muchos mecanismos que hace tiempo atrás no se conocían. Cuando uno traslada, que es lo que pasó ante la emergencia, ese conocimiento, que lo que te trato de decir es que muchos de esos laboratorios, incluso que son grandes consorcios internacionales que están investigando HIV, se volcaron a trabajar en COVID, tenían un conocimiento que era extrapolable al nuevo patógeno y fue rápidamente adaptable las plataformas que tenían de investigación y de desarrollo de vacunas.
Eso te iba a preguntar, porque vos fuiste parte del equipo que realizó los aportes, ¿no?, de la inmunoterapia junto a Pedro Kahn para el tratamiento del HIV. Si se está aplicando también el tratamiento de la inmunoterapia a coronavirus.
Sí, es una... Hay un trabajo reciente, de investigación que salió recién publicado que... un poco lo que yo trato de enfocar es justamente eso. Las vacunas están en el horizonte, pero todavía el acceso universal a las mismas tiene que ser garantizado, ¿sí? Y la inmunoterapia podría llenar un huequito que queda ahí en el plazo inmediato, ¿sí? Ya que la inmunoterapia o la inmunidad pasiva consiste en vez de estimular al organismo a que él produzca su propia respuesta inmunológica, directamente es darle o administrarle estos anticuerpos protectores, ¿sí? Los mismos anticuerpos que desarrollan a través de la vacunación, directamente producirlos en el laboratorio y administrárselos a las personas. Eso es una opción, pero es una opción que es muy acotada, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy costosa la producción y estos tratamientos son mucho más costosos que una administración de vacuna. Y en el largo y mediano plazo, la vacuna va a permitir que mayor proporción de la población desarrolle por sí misma esta inmunidad que sería en principio protectora.
¿Y tiene esto que ver con el suero equino o no?
Es una alternativa dentro de, o sea, inmunidad activa naturalmente, uno divide la inmunidad arbitrariamente o semánticamente para su estudio. La inmunidad activa se denomina tanto cuando uno se infecta naturalmente o recibe una vacuna, porque su propio organismo monta la respuesta. Cuando uno se refiere a inmunidad pasiva,
sí,
son diversas plataformas que de alguna manera le están dando pasivamente, como el término indica, esta protección. La forma natural de inmunidad pasiva ocurre durante el nacimiento o el embarazo, dependiendo de las especies animales o el ser humano, donde la madre transfiere pasivamente protección inmunológica al recién nacido. En el laboratorio o a través de la farmacéutica, lo que se puede hacer es purificar estos anticuerpos de distintos grados. La forma más sencilla es directamente, hablo de terapias que van en el año 1800, a fines del siglo XIX, que consiste en directamente transfundir plasma de una persona infectada a una persona que está atravesando en la fase aguda de la infección. ¿Sí? En Argentina también ha habido trabajos muy interesantes con transferencia de plasma o plasma convaleciente, que llaman, por ejemplo, en el hospital italiano sé que se ha hecho uno.
Aquí también lo hacemos, ¿eh? Aquí en Chaco.
Pero, se está distribuyendo. Yo estoy hablando de los que tengo en la cabeza que se han publicado. Entonces tengo el resultado en la cabeza. En el hospital italiano, el doctor Simonovic ha publicado, son grupos muy grandes, yo menciono nada más al autor que tengo en mente, también en la Fundación Infant han publicado resultados interesantes, está descentralizado en todo el país, está acopiando plasma de pacientes convalecientes para administrarlo. Esa es una alternativa. Otra alternativa, como vos bien hacías mención, Noelia, es el suero hiperinmune equino que produce la empresa Immunova. El resultado no está publicado de ese ensayo, pero sí se compartieron resultados preliminares a través de un webinar, y tanto el plasma como el suero equino ha arrojado resultados que son intermedios, ¿sí? No es tan bueno como habían esperado, pero es una alternativa.
Uh-huh. Y en cuanto a la eficacia de las vacunas que están actualmente o que se están comercializando actualmente. Te lo pregunto por una simple razón. Aquí en Chaco tenemos casos de médicos y médicas que le dicen a sus pacientes que son parte de grupos de riesgo, no, la vacuna rusa no te la coloques, espera a las otras. O que le dicen a personas mayores de 60 años, no, todavía no, la vacuna rusa no, espera a otras. ¿Cuál es la eficacia que tienen y si es para todas las personas, todas las vacunas?
Mira, yo te voy a dar mi opinión particular. En realidad, siempre ante de cualquier condición previa que una persona tenga, es importante consultar con su médico de cabecera. Y te hablo de condición desde alguna patología previa, alguna enfermedad crónica o incluso mismo el caso de mujeres embarazadas. Tienen que asesorarse con su médico de cabecera, y este a su vez tiene que estar actualizado, pero tiene que estar actualizado no con pensamientos o con debates pequeños. Tiene que estar actualizado a través de su asociación. Ejemplo, Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Pediatría. No puede ser una visión particular de un médico, no sé si me explico.
Sí.
Entonces, cada caso particular, ¿sí?, que no entre dentro de la población general, debe ser consultado individualmente con su médico de cabecera y conjunto tomar una decisión.
Y preguntarle las fuentes, en todo caso.
Exactamente, que justifique su respuesta, ¿sí? Yo sobre todo le pediría muy bien que justifique un no, ¿sí? Uh-huh. Que tenga un no. Esto también es opinión y son justamente te estoy diciendo lo que no tenía que decir, pero voy a hablar en favor de las vacunas. Tengo casos particulares conocidos, que pacientes con tratamiento oncológico que les han recomendado recibir la vacunación, o sea. Pero eso, como te repito, fue hablado de cada paciente con su médico de cabecera, y el médico de cabecera ha aconsejado.
Claro.
Cada una de las diferentes vacunas va a tener la población a la cual se puede administrar y si hay alguna contraindicación. Pero eso es lo importante, alguna contraindicación. Te voy a dar un ejemplo claro. La vacuna Sputnik, que hasta hace poco no estaba aprobada para uso de mayores de 60 años. No quería decir que estuviera contraindicada, es distinto. Que no esté avalada no quiere decir que esté contraindicada. Simplemente había que esperar una serie de resultados para que permitieran tomar la decisión de autorizarla para mayores de 60 años.
Sí.
¿Se entiende la diferencia?
Sí. Y hay, bueno, en Argentina...
Déjame, sí. Lo último que te digo con respecto a lo que vos me decías. Yo no estoy de acuerdo con una persona que dice voy a esperar a darme otra vacuna, porque la demanda de vacunas a nivel global es tan grande que no sabemos cuál vacuna vamos a tener a disposición y cuál no. Entonces, no va a ser, dejando totalmente de lado la política, sí. No va a ser la voluntad de uno, ¿sí?, la que decida cuál vacuna me puedo dar o no. Y la decisión final, como la vacunación no es obligatoria, será pensar cada uno nuevamente, obviamente si está asesorado por un profesional va a ser mejor, interpretar si es mejor estar protegido con una vacuna que tenga tal vez un 60% de eficacia o directamente no darse la vacuna. Por mi parte, yo me daría la vacuna, ¿sí?, aunque tenga 60% de eficacia.
Claro.
Lo que está garantizado en todas las, en todos los casos, es que la vacuna es segura, ¿sí? Y ahí entramos de nuevo con efectos adversos que puede tener una vacunación. Sí, la vacunación, pero cualquier vacunación. Yo tengo a mi chiquito que le das la vacuna, alguna de las vacunas triple viral, o cualquier vacuna, y es muy probable que levante fiebre 24 horas, 48 horas. Estamos acostumbrados a esas cosas. Lo que pasa es que los grupos antivacunas están muy atentos a esto y están haciendo una campaña muy fuerte, como lo hicieron siempre, ¿no? Tampoco es algo nuevo.
Claro. Y hay diferentes componentes de cada una de las vacunas, al menos de las que van a llegar a Argentina, como AstraZeneca, la Sputnik o la Pfizer, y hay que ver qué componentes tiene cada una para cada población, o es para la población en general, de acuerdo a la aprobación de la ANMAT.
Eso es de acuerdo a la aprobación de la ANMAT, y si hay alguna recomendación a favor o en contra de algún grupo particular, tendrá que ser considerado, pero eso, en primer lugar, como te decía antes, por las sociedades nacionales, informar a cada uno de los profesionales y que los profesionales estén actualizados, que es un tema muy importante y muy, o sea, yo no creo que un profesional se deje desactualizar en este tema particular. Yo, si fuera un profesional en ejercicio de la medicina, estaría continuamente viendo las recomendaciones de mi sociedad particular para estar informado. Eso sería lo natural y lo que yo esperaría como paciente también.
¿Y en qué consiste, o si podríamos llegar quizás en un corto o mediano plazo, a la inmunidad poblacional o la lo que se conoce como la inmunidad de rebaño?
Sí, repetime, Noelia, la pregunta es...
¿Cómo llegamos a eso?
Bueno, sí, en principio vacunando el mayor número, el mayor porcentaje o mayor proporción de la población posible. La inmunidad de rebaño está estimada para esta infección particular, había estimado OMS que estaría rondando en el 70-75% de la población, y eso lo lográs vacunando, dependiendo de la eficacia, al 80%, 90% de la vacunación, 80%, de la población, perdón. En tiempo va a depender totalmente de la disponibilidad de vacunas.
Sí, y me contabas también, Juan, que se están llevando adelante algunas investigaciones acerca de las nuevas cepas del coronavirus y también la eficacia de algunas vacunas para estas nuevas cepas.
Sí, mira, es importante, justamente estaba hablando ahora con unos colegas recién, y el tema es muy complejo, ¿sí? El virus es un virus ARN, los virus ARN, todos los virus mutan, particularmente un virus ARN es más propenso a la mutación, y si bien se esperaba que este proceso evolutivo del SARS-CoV-2 fuese más lento, bueno, ocurrió rápido. Va a seguir ocurriendo, ¿sí? Son porque aparecen en distintas partes del mundo simultáneamente mutaciones muy parecidas, lo que te está dando a vos la idea que el virus, ante la presión, muta hacia un sentido particular. Y en el laboratorio se vio que muchas de estas nuevas variantes tienen mayor resistencia a los anticuerpos neutralizantes. Eso es importante, ¿por qué? Porque uno de los mecanismos por los cuales las vacunas protegen es a través de los anticuerpos neutralizantes, pero no es el único. Las vacunas, muchas de las vacunas, sobre todo las de vectores virales y las de ARN, además de conferir o inducir la producción de anticuerpos neutralizantes en los que reciben a las vacunas, también inducen una respuesta inmune más compleja, que consiste en una respuesta tanto humoral como celular. Faltaría determinar cómo se vio afectada la eficacia, o cómo se afectaría la eficacia de estas vacunas analizando el global de la respuesta inmunológica que inducen estas vacunas. Se sabe hasta el momento que sí, que los anticuerpos neutralizantes están parcialmente afectados, no están totalmente afectados. Además, las vacunas están induciendo niveles muy altos de anticuerpos neutralizantes, lo cual es otra buena noticia. Y además, las vacunas inducen una respuesta más compleja que solamente anticuerpos neutralizantes.
Claro, es
conclusión,
decir,
o sea, sí. para aclarar un poco más de confundir,
sí.
Resta evaluar con mayor exactitud si la eficacia de estas vacunas ante estas nuevas variantes se vio afectada o no. Mm. No lo sabemos aún. Algunos parámetros están afectados, pero no se sabe el resto de los parámetros.
Claro.
Y la mayoría de los expertos, ¿sí?, a nivel global, creen que las vacunas, a lo sumo, pueden perder un poco de esta altísima eficacia que han demostrado, pero no dejarían de ser efectivas en un 100%, ¿se entiende? Mm.
Sí, es decir, que al virus que tenemos actualmente, las vacunas son efectivas, pero podría haber variantes en las otras cepas, en las que sí, se conocen, ¿no?
Sí, de hecho hay algunos colegas que están proponiendo o hipotetizando que por ahí en estos países que ya han empezado extensas campañas de vacunación y ven que la eficacia no es tan alta, cuál es el rol de estas nuevas variantes en reducir un poco la eficacia de la vacunación, pero bueno, son cosas que aún se están evaluando.
Mm, sí, así que hay que seguir minuto a minuto. ¿Y cuál fue el desafío de la ciencia para enfrentar este virus? ¿Es mayor al de otros virus? ¿Hubo alguna diferencia?
Yo creo que el desafío fue la celeridad. Fue un desafío, pero a la vez hubo una gran respuesta que se demostró en la celeridad con la cual las vacunas se pusieron a disposición. Falta ahora, porque hay un concepto muy importante con respecto a lo de inmunidad de rebaño que vos bien mencionabas, Noelia, que sería, bueno, ok, tenemos estas vacunas, tenemos que producir en cantidad lo más rápido posible y tenemos que lograr llegar a este 70% lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si bien estas variantes aparecen como consecuencia de la presión inmunológica, si nosotros logramos tener una inmunidad poblacional y reducir la circulación del virus en la población, en el mediano plazo vamos a evitar que surjan nuevas variantes o vamos a minimizar el riesgo de aparición de nuevas variantes. Entonces, ahora lo que nos faltaría es que las campañas de vacunación globales se den con la mayor velocidad posible.
Y reducir la circulación de personas.
Eso, las medidas básicas, iniciales, que se comentaron desde el principio del año pasado, es extremadamente importante, a pesar de la fatiga de la población al respecto, que se mantengan. Es muy importante que hasta el día de hoy, si uno no tiene la urgencia o la necesidad inmediata de salir, se quede en sus hogares, aunque no haya un estado reglamentario o obligatorio para quedarse en sus hogares, hacer lo posible para mantener este aislamiento social que no hace más que prevenir la transmisión y el contagio y, bueno, todo esto que surge como consecuencia del contagio con SARS-CoV-2.
Juan Pablo, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo y la paciencia también en explicarnos estos temas. Muchas gracias.
No, te agradezco a vos, Noelia, la invitación y, bueno, ha sido un gusto hablar con ustedes y es muy bueno poder tratar de transmitir un poco a la población qué es lo que sabemos y qué es lo que aún nos falta saber al respecto.
Gracias. Hablábamos con Juan Pablo Jaworski, él es virólogo del INTA, investigador del CONICET y doctor en microbiología.